Como dijo Martín Fierro, interpretaciones y usos del poema durante el siglo XX. Este libro, un libro, la verdad, extraordinario. No regalamos adjetivos en este programa, pero en este caso vale la pena. Lo recomiendo. Y tenemos al profesor Matías Emiliano Casas aquí, que es el autor del libro. ¿Cómo te va, Emiliano? Un gusto.
Hola, Tilio. Un gusto. El placer de estar aquí compartiendo esta tarde con ustedes.
Estamos aquí en Radio Nacional. Ezequiel Sánchez, como siempre, en el sonido. Diego Ruiz Díaz, en la producción. Tenemos dos números. Uno, son 30 segundos nada más, pueden llamar por teléfono y dejar un mensaje, 30 segundos se corta, 0810-222-0870, 0810-222-0870, y al WhatsApp 11-3870-7485, 11-3870-7485. Como dijo Martín Fierro, ya desde el título, Matías, insisto, estamos con Matías Emiliano Casas. Bueno, hoy es 3, el 10, en una semanita nomás tenemos, se sigue recordando, ya no es un festejo, pero se sigue recordando el Día de la Tradición. Empecemos por el comienzo, ¿por qué?
Bueno, se sigue conmemorando el Día de la Tradición porque cada 10 de noviembre se recuerda el natalicio de José Hernández, el autor de la obra que hoy nos convoca, ¿no? Y que está cumpliendo 150 años.
Casualmente cumple 150 años. Fue escrito en 1872. Como dijo Martín Fierro, vamos a empezar. ¿Qué dijo Martín Fierro? ¿Qué dijo José Hernández? ¿Qué le hace decir José Hernández a Martín Fierro? Vos tenés en la introducción un excelente resumen. Tratá de hacer el resumen del resumen, por favor.
Más resumido aún, entonces, sí. La historia, la trayectoria del gaucho Fierro. Bueno, me parece fundamental comenzar haciendo hincapié en la idea que Fierro era un gaucho trabajador que vivía placenteramente junto a su familia, que se levantaba cada mañana temprano para las labores propias del ámbito rural, hasta que en la pulpería se encontraba con sus amigos y sufrió una leva, ¿no? Un reclutamiento forzoso, tan común para esas épocas. Dice Fierro, bueno, los que eran gauchos más matreros rajaron, pero yo que soy un gaucho manso, me quedé ahí y me atraparon. Entonces, se puede pensar que allí comienza un poco la desventura de Martín Fierro. Es enviado al fortín, a la frontera, por 3 años. Son 3 años de miseria. Son 3 años de trabajo sin paga, 3 años de castigos corporales y 3 años en los cuales Fierro va comenzando a proyectar su huida, su deserción. Encuentra el momento oportuno y, por supuesto, cuando escapa, decide regresar, ¿no?, al lugar del que había sido reclutado, y lejos de encontrar a su familia y a sus hijos, solo encuentra la tapera. Martín Fierro allí decide hacerse matrero, decide impugnar al sistema que lo había oprimido y que le había quitado todo lo que tenía desde el matreraje. Entonces la bebida, las luchas, los cuchillos, los 2 asesinatos, la persecución de la partida, el combate con el grupo de policías que lo iba a capturar y la aparición de Cruz, que marca un antes y un después en el poema, ¿no? Cruz, que decide cambiarse de bando.
Es un integrante de la partida que al ver, esto dice el poema, ¿no?, cómo se defiende, qué sé yo, se da vuelta y pelea junto a Fierro contra la partida.
Espalda con espalda, así es. No solo era un integrante, era el jefe de la partida policial, pero tenía una experiencia muy cercana a la trayectoria de Fierro, ¿no? También había sido perseguido, también el juez tenía cierto encono particular con él porque se había enamorado de su mujer. Y entonces allí Cruz advierte que una cierta empatía con ese hombre tan valiente y decide pelear de su lado. Y bueno, llegando al final de lo que se considera como la ida de ese poema que se publicó en 1872, ambos deciden romper definitivamente con esa sociedad y partir a las tolderías para vivir con los indios. Entienden que entre los salvajes, ¿no?, vivirían mejor que en esa sociedad. Entonces, el relator cuenta cómo Fierro rompe la guitarra y huyen hacia la vida en las tolderías. Después, 7 años más adelante, la vuelta, ¿no? Es otra historia.
Que ya esa es otra historia. Es otro el Martín Fierro. Conservando, digamos, algunas esencias, es otro personaje. O por lo menos tiene otros condimentos.
Sí, sin duda. Es otro Martín Fierro, es otro José Hernández.
Entonces, claro, claro.
De ahí también se entiende un poco la mutación en el personaje, el protagonista, que ya alejado del matreraje decide regresar. Él cuenta rápidamente, ¿no?, que intenta volver a esa sociedad para ver si lo dejan trabajar, para ver si lo dejan vivir en paz. Y entonces, decide rescatar, bueno, a la cautiva, el combate contra el indio, después el encuentro con 2 de sus hijos, con picardía. Aparece en todo momento, siempre que se aproxima un conflicto o un potencial pleito, Fierro se mantiene alejado, demuestra de manera explícita que ya nada tiene que ver con eso, que eso forma parte del pasado. Y entonces, a contramano, lo que decide es erigirse como una figura consejera, ¿no? Una persona capaz de brindar ciertas sugerencias, consejos para la convivencia social, ¿no? Incluso para establecer un tipo de programa social.
Tenemos más o menos un muy buen resumen, digo yo, de el Martín Fierro. Y como dijo Martín Fierro, sugiere una cuestión muy clarita. Los usos del Martín Fierro, como vienen diciendo los que se ocupan desde hace un tiempo haciendo trabajo sobre el Martín Fierro. Hay una cuestión muy curiosa. Los primeros en utilizar, en el mejor sentido del término, el prestigio, la fama que tiene el Martín Fierro son los anarquistas a comienzos del siglo pasado.
Efectivamente, ¿no? Me parece que es un hito insoslayable en las historias de Martín Fierro, ¿no? Un poco lo que trato de reconstruir en este libro son esos usos, interpretaciones, en primer lugar en clave política, pero tantas otras, durante el siglo XX. Entonces, si miramos el siglo XX, no se puede omitir la interpretación en clave anarquista, en clave revolucionaria, que puso en marcha de manera muy temprana el anarquismo a través de la figura de Alberto Giraldo, ¿no? Alberto Giraldo, cuando asume la dirección del diario La Protesta, en 1904...
Es un dramaturgo también, es un tipo muy inteligente, obviamente.
Muy completo, ¿no? Y muy completo y con una perspectiva artística también muy plural. De hecho, el suplemento cultural antecedió a su función como director de La Protesta, pero cuando comienza a oficiar en ese cargo, incorpora esta revista cultural semanal que se titula Martín Fierro y argumenta el uso del nombre explicando que Martín Fierro era el grito de una clase que luchaba contra las injusticias del sistema, contra las desigualdades sociales, y que entonces lo entendía como un puente de conexión hacia los sectores populares criollos, ¿no?, muy caros a los intereses del anarquismo para propagar su ideología.
Hacemos otro saltito y tenemos, porque los socialistas casi le pasan de largo, pero en cambio no los el Partido Comunista, y hay un personaje que es un seudónimo, pero conocido, Álvaro Yunque, que revela, o mejor dicho, pone en acto algo que después van a utilizar distintos sectores políticos y distintos intelectuales. En alguna medida le inventa algunas cosas al Martín Fierro, le agrega cosas.
Claro, ahí lo que se puede ver en la interpretación de Yunque es la metodología, ¿no? Una de las tantas metodologías que se implementaron para otorgarle a Fierro cantos que no había cantado, podemos pensarlo así, ¿no? Y la metodología era muy sencilla en ese sentido, era citar de manera textual pasajes del poema y debajo hacer una exégesis y explicar qué había querido decir Fierro en tal o cual verso.
Claro, en realidad yo me estoy equivocando, porque lo que hace es eso, no es que lo que haces es una interpretación de la sextina, porque el poema está dividido en 6 versos. Él pone 6 versos e interpreta esos versos. Por supuesto, hace una selección.
Una selección, un recorte, y en esa selección lo que sigue es una interpretación, podemos pensar como una bajada. Lo que descubre Juncke son algunas frases que después son disputadas por diferentes sectores políticos, ¿no? Esta idea de que el fuego para quemar debe venir siempre por abajo. Bueno, ¿cuál es ese abajo, no? ¿A qué sectores está interpelando ese pasaje del poema? Detrás de eso hay un llamado a la revolución proletaria. Y bueno, son algunas claves que va dejando, algunas pistas de interpretación de Juncke, que por supuesto es discutida, tal vez no directamente, pero un poco lo que tratamos de reflexionar en esta cadena de usos es justamente la conexión, ¿no? Evidentemente, Fierro se transforma en un objeto de disputa para los partidos políticos, para los sectores que profesan determinadas ideologías, y que en muchos casos, al ser un objeto de disputa, convergen en él intereses muy contradictorios.
Vos hablás de territorio en disputa, pero antes de esa disputa, porque es muy importante para hablar de las contradicciones, el Martín Fierro conservador, ¿no? Pero antes de eso, vos me has recomendado una música que es al cigala, al español que hace flamenco, que ha hecho de todo, y todo bien en realidad, porque también tango, y canta unos fragmentos del Martín Fierro que a vos te gustan mucho y a mí también. A ver, Ezequiel.
Yo no soy cantón letrado, porque lo mío es cantar. No lo tengo cuando acabar y me envejezco cantando. Las coplas me van brotando como agua de manantial. Soy gaucho y entiéndalo como mi lengua lo explica. Tierra chica, y pudiera ser mayor, ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. Suena el encordao, mientras encuentres el compás, yo no dejo quedarme atrás, sin defender la parada, y he jurado que jamás me la han de llevar robada. Nadie me puede quitar aquello que Dios me dio, lo que el mundo truja yo, del mundo lo ha de llevar. Soy gaucho y entiéndalo como mi lengua lo explica. Para mí la tierra chica, y pudiera ser mayor, ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. Yo soy toro en mi rodeo y torazo un ruedo ajeno. Siempre me tuve por bueno, y si me quieren probar, salgan otro a cantar y veremos quién es menos. Nadie me puede quitar aquello que Dios me dio, lo que al mundo truje yo, del mundo lo he de llevar. Soy gaucho y entiéndalo como como mi lengua lo explica. Para mí la tierra chica y pudiera ser mayor. Ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol.
Y quería preguntarle al profesor por qué siempre fue el libro como cabecera en los colegios. Soy Elida de Palermo.
Gracias a los oyentes que se comunican aquí, a la Radio Pública, a Radio Nacional, a Tilio, recordamos la línea telefónica para dejar 30 segundos de un mensaje de voz, el 0810-222-0870, 0810-222-0870, el WhatsApp 11-3870-7485 y el correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com. El correo electrónico, Rodrigo de Parque Patricios pregunta, ¿quién fue el que intronizó el libro como canon argentino del siglo XIX? ¿No había gauchesca de calidad igual? ¿O fue la posición de Hernández, más que su prosa, la consagración final?
Ahí hay dos preguntas. ¿Podés empezar por la última, que me parece que no, arranca, es la que arranca primero, digamos, cronológicamente hablando?
Sí, cronológicamente, y aparte se articula perfecto con lo que veníamos hablando, porque una de las apuestas que trato de explicitar en el libro es que no se puede comprender la canonización de Martín Fierro si no se piensa en los usos anarquistas y revolucionarios del poema, que son anteriores, que anteceden a la intervención de Leopoldo Lugones. Entonces, en primer lugar, aclarar una cuestión, ¿no? No tiene que ver con la posición de Hernández la canonización de la obra. De hecho, bueno, la recepción en la coyuntura en la que Hernández vivió fue oscilando, ¿no? De ningún modo se lo creyó como automáticamente como un clásico de la literatura argentina, o se proyectó su futura canonización, sino que es una operación posterior de los tiempos del centenario.
Discúlpame, pero tiene un éxito fenomenal. Es cierto lo que decís, que nadie piensa que va a ser el libro, pero se vende como pan caliente en las pulperías. Es increíble. Es un fenómeno que vos lo destacás. Es muy llamativo eso.
Es un fenómeno que a su vez forma parte de otro fenómeno, ¿no? Que es, por un lado, la literatura gauchesca, que claramente, bueno, muestra sus ejemplos tal vez más contundentes en la época revolucionaria, ¿no? Y allí se suelen citar los Cielitos de Bartolomé Hidalgo como antecedentes, pero después más la literatura gauchesca asociada a la política, y a la política combativa, con Hilario Ascasubi, con Luis Pérez. Entonces, bueno, por un lado hay todo un género que lo va antecediendo y que tiene mucha pregnancia en los sectores populares, pero también...
¿Estaba el Moreira?
Bueno, Juan Moreira es de 1879, ¿no? Y el Juan Moreira lo que representa es un fenómeno, el fenómeno criollista, el fenómeno del folletín, ¿no? Los folletines muy, pero muy baratos, de bajo costo, episódicos, que lo que tiene es un impacto directo y una popularidad absoluta, ¿no? La historia de estos gauchos, cuchilleros, levantiscos, como Moreira, como Juan Cuello, como Hormiga Negra, que realmente van alcanzando una pregnancia social que no solo tiene que ver con la literatura, sino también con el circo criollo, con otras manifestaciones artísticas y culturales. Bueno, Martín Fierro se inserta en esa dinámica. No es un gaucho cuchillero. Martín Fierro tiene un regreso, tiene una vuelta. No es la misma historia que la de Juan Moreira, que peleó hasta el final, ¿no? Hasta
eso
encontrar su muerte.
Discúlpame, pero me parece que muy cortito conviene decir que José Hernández tiene dos facetas. Fue un político y periodista federal. Escribe un pequeño librito que es sobre el Chacho, sobre la muerte del Chacho, y le dice a Urquiza, ojo que te van a matar, porque él era urquicista. Juega para López Jordán, se tiene que exiliar, en fin, ahí hay toda una serie de cuestiones. Y después es ganado, vamos a decirlo groseramente, por el roquismo, por, digamos, la figura emergente que es Roca, desde la campaña al desierto o exterminio a los aborígenes, como quieran llamarlo, en adelante hay un Roca muy, muy presente, y ahí, bajo ese poncho, se cobija José Hernández, ¿no?
Claro, José Hernández se incorpora a la clase política argentina a partir de la conciliación que lanza el presidente Nicolás Avellaneda. Entonces, en ese contexto, cambia radicalmente su postura, ¿no? Sí, no solo había combatido en Ñemby, ¿no?, a favor de las tropas de López Jordán, sino que después, en el levantamiento del 73, es Sarmiento el que pone precio a su cabeza, ¿no? Es una situación muy, pero muy cambiante. Pero no me quería ir de la pregunta que nos, de algún modo, nos interpelaba a pensar el proceso de canonización de la obra, y ciertamente está conectada con la segunda, ¿no?, que pregunta por la idea del Martín Fierro en las escuelas. Bueno, creo que el proceso de canonización arranca, sí, con la intervención de Leopoldo Lugones y de Ricardo Rojas al frente de la Cátedra de Literatura Argentina, ¿no?, gestando ese canon literario para la nación, Leopoldo Lugones con sus conferencias en el Teatro Odeón. Me parece que es un momento clave.
¿Qué dice Lugones?
Lugones lo que hace, básicamente, es tratar de leer al Martín Fierro como un poema épico e inscribirlo en la tradición grecolatina. Mostrar, yo siempre refiero a sus conferencias, pero bueno, vale aclarar que 3 años después se publicaron con algunas adaptaciones en El Payador, el famoso libro de Lugones, ¿no?, en 1916. Lo que hace allí es, en primer lugar, mostrarle a la élite dirigente y cultural argentina que el gaucho formaba parte del pasado, ¿no?, que el gaucho sujeto social era una cuestión superada, y que, en tanto, como ya el gaucho no molesta porque forma parte de ese pasado, puede reivindicarse como una suerte de sustrato espiritual que aglutine la identidad nacional, que nos identifique frente a qué, pero lo dice de manera textual, frente a esa plebe ultramarina que tanto daño estaba haciendo.
La inmigración, claro, ahí hay un tema muy, muy fuerte, ¿no?
Absolutamente, tiene que ver con ese contexto que decimos, que va articulando con la celebración de los centenarios, centenarios de mayo, centenarios de julio, y entonces hay una batería de medidas en torno a la intensificación, la consolidación de la identidad nacional, de reconocer un nosotros siempre en detrimento de un otro, y en esa lógica se posiciona el Martín Fierro. ¿Gana consenso de manera inmediata? Bueno, no, eso también me interesa remarcarlo, ¿no? Yo creo, mi apuesta en el libro es salir de esas explicaciones canonizadas sobre la canonización del Martín Fierro para buscar otras historias. De hecho, Leopoldo Lugones pronuncia sus conferencias en 1913 y automáticamente la revista Nosotros abre una encuesta muy amplia para que intervinieran los principales representantes de la élite cultural y de la clase política. Y allí, cuando uno observa las respuestas y las estudia, se da cuenta que de ninguna manera había consenso sobre el valor de la obra. Quiero decir, no es un reconocimiento automático, sino que esto es un proceso que se desanda a lo largo de los años, ¿no? Podemos pensar que comienza efectivamente en la década del 10, pero que después tenemos otras intervenciones estatales que son fundamentales durante la década del 30 para terminar de posicionar a Hernández y a su obra como pieza clave en la cultura nacional.
Estamos cerquita, tenemos el noticiero cerquita, un minutito, así que vamos. Yo te dejo un par de inquietudes. Estamos con Matías Emiliano Casas, hablando de su libro. Este libro está en las librerías, ¿verdad, Matías?
Ya está, sí.
Como dijo Martín Fierro, interpretaciones y usos del poema durante el siglo XX. La pregunta, la que vas a contestar después del noticiero, es, hablamos de los usos que hacen los conservadores. Vos hablás del 30, en el 30 ahí hay un giro conservador importante, que es para tratar de utilizar el Martín Fierro, ¿no? Día de la Tradición y esas cosas. Así que a partir de ahí creo que sí se incrementa la importancia del poema, ¿no? Pero ahora nos vamos al noticiero, ¿no es cierto, Ezequiel? ¿sí? Vamos.
Amigos de Soltando Pájaros, soy Osvaldo del barrio de Caballito. Una consulta para el programa de hoy. ¿Es cierto que le inventaron otro final al Martín Fierro? Alguna vez escuché algo de eso. Como siempre, un muy lindo programa. Muchas gracias.
Buenas tardes, Soltando Pájaros. Habla Jorge de La Plata. Aquí escuchándolos desde la radio del auto, como en los viejos tiempos. La pregunta para el profesor es, ¿el primer Martín Fierro que salió publicado fue en formato de libro así entero, completo, o empezó como folletines, como revistas, etcétera? Gracias por el programa, como siempre.
Gracias a todos que se han comunicado aquí, en la Radio Pública, Radio Nacional, a este programa Soltando Pájaros. Recordamos a Tilio en la línea de oyentes para dejar 30 segundos de un mensaje de voz, 0810-222-0870. Llamó Hugo de Vicente López, pero no se llegó a escuchar la pregunta, así que le pedimos a Hugo que vuelva a llamar, justamente, pero bueno, estaba queriendo hacer una pregunta justamente sobre el tema de hoy, que es el tema del Martín Fierro.
Sí, hay ahí dos preguntas. Uno, lo del folletín, ya lo contestaste. Es decir, primero, a ver, ¿cómo es, Matías?
No, claro, está buena la pregunta porque nos ayuda a hacer una diferenciación que también advirtieron algunos escritores renombrados de la época finisecular, y es que Martín Fierro no formaba parte de ese fenómeno folletinesco, porque Martín Fierro no fue publicado de manera episódica y en folletín. Sí, fue publicado en un modesto papel de diario, pero todo completo, o sea, todo completo, entendiendo siempre la ida, ¿no? La de que se tituló El Gaucho Martín Fierro y que llegó hasta esto que mencionábamos antes, cuando Cruz y Martín Fierro se van a vivir a las tolderías con los indios.
Claro, que es más corta y que, digamos, en un diario grande entraba una buena parte de... Y se leían las pulperías estos.
Se leía.
Porque no la... todo, la mayoría era ágrafo, no sabían ni leer ni escribir.
No, se leía en voz alta, en los fogones, se memorizaba, ¿no? Se han encontrado muchos registros, muchas fuentes que hablan de vendedores ambulantes que a finales del siglo XIX utilizaban fragmentos de Martín Fierro para cautivar, convocar la atención y así poder vender.
Vender alguna otra cosa.
Sí, en diferentes provincias del país, ¿no? Sí. Y después tenemos la otra pregunta, para contestarla rápido, ¿no? Se inventaron varios finales sobre el Martín Fierro, varios finales distintos, en algunos casos continuaciones. Ojalá que pueda aproximarse el oyente a la lectura del libro, porque ahí trato de explicar muchos y sobre todo trato de explicar cuáles eran los intereses que se ponían en juego para imaginar otros finales para el final de Fierro.
Habíamos quedado en la etapa de los conservadores, hay un golpe, el golpe del 30... Y ahí tenemos una vuelta de los conservadores al poder político. Y esto se traslada, además, a un regreso a algunos cánones, como vos decís. Un control sobre algunas cuestiones, la educación.
Sí, efectivamente, la cuestión de la inmigración también. Esta idea de que, movimientos que son peligrosos, ¿no? para la identidad nacional, ideas cuya circulación se comprenden como disolventes de un nosotros que siempre está en construcción y que siempre es problemático, es heterogéneo, ¿no? Y como no puede ser de otra manera, una Argentina plural, étnica, lingüística, geográficamente, etcétera. Entonces, durante la década del 30, durante el gobierno de Fresco, Manuel Fresco, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Un personaje de la ultraderecha.
Es lo que hoy se llamaría un populista.
Bueno, con la vertiente más filofascista, ¿no? Porque Fresco era un admirador de Mussolini, intentó reconstruir aglutinar a la ultraderecha argentina. Finalmente fracasó, pero durante su gobierno se instituyó el Día de la Tradición, que seguimos conmemorando, que lo vamos a celebrar
exactamente
el próximo, ¿no? Y bueno, a partir de allí, primero en la provincia de Buenos Aires, fíjate qué interesante que hay una línea de continuidad muy clara, ¿no? Se instituye durante el gobierno de Fresco en la provincia de Buenos Aires, cada 10 de noviembre, en conmemoración a Hernández, como ya todos saben, pero el golpe de Estado del 43, lejos de romper con esa festividad, para nada, la profundizó. Y durante el gobierno de facto de Ramírez, quien estaba a cargo del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, era Gustavo Martínez Ubiría.
Otro personaje. Dicho así rápidamente, otro facho.
antisemita, ¿no? Todo. ¿Qué hizo Gustavo Martínez Subiría? Bueno, extendió el festejo del 10 de noviembre a todas las escuelas públicas que dependían de Nación. Es decir, que desde ese momento, aprovechando la pregunta anterior, cada 10 de noviembre se celebró en las escuelas argentinas a través de diferentes actos, conferencias, números artísticos, etcétera. Podemos pensar que desde el 43 en adelante, a cada niño y niña que asistía a la escuela argentina, Martín Fierro comenzó a interpelarlo desde sus tempranas edades.
Vamos a hacer ahora a poner un fragmento de Martín Fierro en la voz de Jorge Cafrune, pero siempre arrancamos habitualmente con la ida, es decir, la primera parte del poema. Esta es la vuelta del Martín Fierro, es un fragmento nada más, obviamente, del Martín Fierro. La voz es Jorge Cafrune.
Un padre que da consejos más que padre es un amigo. Así como tal les digo que vivan con precaución, nadie sabe en qué rincón se oculta el que es su enemigo. Yo nunca tuve otra escuela que una vida desgraciada. No extrañen si en la jugada alguna vez me equivoco, pues debe saber muy poco aquel que no aprendió nada. Hay hombres que de su esencia tienen la cabeza llena. Hay sabio de todas menas, mas digo sin ser muy ducho, es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas. Su esperanza no la cifren nunca en corazón alguno. Con el mayor infortunio pongan su confianza en Dios, de los hombres solo en uno, con gran precaución en dos. Las faltas no tienen límites como tienen los terrenos. Se encuentran en los más buenos y es justo que los prevenga. Aquel que defectos tenga, disimule los ajenos. Al que es amigo, jamás lo dejen en la estacada. Pero no le pidan nada ni lo aguarden todo de él. Siempre el amigo más fiel es una conducta honrada. Ni el miedo ni la codicia es bueno que a uno lo asalten. Ansí no se sobresalten por los bienes que perezcan. Al rico nunca le ofrezcan, al pobre jamás le falte. Bien lo pasa hasta entre pampas el que respeta a la gente. El hombre ha de ser prudente para librarse de enojo, cauteloso entre los flojos, moderado entre valiente. Debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria en su afán de perseguir de mil modos llama a la puerta de todos y entra en la del Aragán. Para vencer un peligro, salvar de cualquier abismo, por experiencia lo afirmo, más que el sable y que la lanza, suele servir la confianza que el hombre tiene en sí mismo. Nace el hombre con la astucia que ha de servirle de guía. Sin ella sucumbiría, pero según mi experiencia se vuelve en unos prudencia y en los otros picardía. Muchas cosas pierde el hombre que a veces la vuelve a hallar. Pero les debo enseñar y es bueno que lo recuerden, si la vergüenza se pierde jamás se vuelve a encontrar. Los hermanos se han unido porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera.
Hola, soy Hugo de Vicente López. No, quería preguntar, cuando los años que estuvo en Corrientes, José Hernández, ¿estuvo exiliado en Corrientes o tenía alguna vinculación con el gobierno de esos años? Y otra cosa, no, le quería preguntar también si...
Bueno, muchas gracias a Hugo de Vicente López. Se cortó la segunda pregunta y aquí tenemos más preguntas todavía para nuestro invitado de hoy, Matías Emiliano Casas, hablando de su libro Cómo dijo Martín Fierro, editado por Prometeo. Estuve en el Museo Histórico Nacional el sábado pasado en el maratón de lectura del Martín Fierro. Hablaba mal de los negros, de los indios y de las mujeres. Una postura inaceptable hoy en la educación, nos dice Clara de Barrio Norte. Y también Roberto Álvarez nos dice que, nos pregunta en realidad si entonces era roquista, estuvo a favor de la campaña del desierto José Hernández o no. Roberto Álvarez pregunta.
Esa última pregunta no la puedo contestar porque no sé qué opinó sobre Roca en el coso. Sé que era roquista, hasta ahí llego.
Sí, bueno, varias cosas. Primero, sí. Gracias por las preguntas, por supuesto. También estuvimos con Atilio el sábado.
Estuvimos en el museo leyendo algunas sextinas, sí.
Nos tocó leer ahí, así que, claro, creo que ambas preguntas, ¿no?, responden al contexto de la época, sin duda, ¿bien? Y por eso digo que carga con muchas de las contradicciones que en algunos casos nos siguen atravesando como sociedad, Martín Fierro. Sí, evidentemente, incluso sectores tradicionalistas que impulsaron leyes para consagrar o conmemorar el poema, reconocían esas cuestiones que estaba marcando la oyente, ¿no? La cuestión de, en algunos casos, perspectivas totalmente contrarias a los inmigrantes, ¿no? La gringada, como le decía Martín Fierro, o el rebaje a la condición de negro, ¿no? Con en la payada, bueno, se
los
puede.
Los negros y los indios. Los indios. Él se va a la tontería, bueno, pero viene, dice cualquier cosa contra los,
claro,
indios.
Claro, y ahí viene la otra pregunta. No olvidemos que Martín Fierro besa la tierra que ya no pisa el salvaje. En 1879, ¿no? Ahí tenemos una linda pista para abrir la respuesta a la última de las preguntas. La pregunta del medio se me fue.
Es la de José Hernández, que
la de Corrientes.
Chiquitita, la de Corrientes.
Claro.
Algo habíamos dicho al comienzo.
Hugo, ¿no?, de Vicente López.
Sí, efectivamente, cuando él regresa de Santa Ana do Livramento, del exilio junto a López Jordán, en Corrientes cumple ciertas funciones en el gobierno provincial y también empieza a desplegar su pluma en el periodismo, ¿sí? Entonces, los años de Corrientes son centrales para advertir un poco la construcción del pensamiento de Hernández, siempre en una postura todavía alejada a la conciliación de Avellaneda.
Tal cual. Después cambia, decís vos, ¿no es cierto? Esto es así. Que es la última parte de la pregunta sobre qué es lo que hace durante Roca, si está a favor o no de, claro, la llamada campaña al desierto.
Mirá, me parece interesante vincularlo, esa postura que expresa Hernández en el Martín Fierro, en La Vuelta, como contaba
Cafrune.
Claro, no precisamente en esos pasajes, pero sí en pasajes anteriores, no en el canto, en esto de los cantos más famosos, que son los últimos, ¿no? 32-33, sino en cantos anteriores, deja bien clara la perspectiva contra el indio. Y un poco la oyente, que estuvo el sábado escuchando la maratón de lectura, lo advirtió claramente, porque en algunos cantos, creo que el cuarto, no los tengo tanto de memoria, pero son contundentes en contra de la figura del indio, a tal punto que cuando revisaba los archivos para hacer este libro, he encontrado algunas solicitudes de docentes y directores de escuela que pedían, por favor, no trabajar más los malones desde el Martín Fierro, porque se usaba el poema Martín Fierro como testimonio de lo que en efecto eran los malones y de lo que en efecto eran las características de los pueblos originarios. Y estoy hablando de la década del 30 y de la década del 40.
No de ahora, no, para no nada. Del 2000.
Recuerdo un director de una escuela de Santa Cruz totalmente enojado que pedía, por favor, dejar de utilizar el poema como fuente testimonial de la realidad para estudiar a los pueblos originarios.
Vamos a hacer un saltito. Hablamos de los conservadores que lo que dicen es que el gaucho protestón, rebelde, es pasado. Pero en el 43 tenemos un cambio fundamental en la política de la Argentina y después tenemos a dos gobiernos de Juan Domingo Perón, que ahí hay un cambio fenomenal, porque hay una utilización por parte del peronismo del Martín Fierro. ¿De qué modo, Matías?
De varios. Primero, diría de un modo intenso. Lo que me interesa resaltar es que al recorrer los usos políticos de Fierro durante el siglo XX, uno advierte de manera clara que el Martín Fierro se había transformado en un símbolo y que, en tanto, había un cierto consenso. ¿El consenso cuál era? Que pensar, proyectar, acercarse al Martín Fierro era acercarse a la cultura nacional, era acercarse a la criollidad, aún con todas estas tensiones y contradicciones que venimos mencionando. Y de ahí que diferentes ideologías y diferentes partidos políticos se pusieran al servicio, ¿no?, de considerarse o de catalogarse como Martín Fierristas. Nadie, ningún sector, lo hizo con la intensidad que lo hizo el peronismo clásico. publicaciones, discursos de Perón, conferencias, eventos. El peronismo pensó al Martín Fierro como una lente posible para leer la nueva Argentina. ¿Qué quiero decir? El Martín Fierro daba los elementos de una etapa superada gracias al gobierno de Perón. Y desde allí se preocupó por mostrar que en rigor Martín Fierro, sus hijos y sus nietos no eran un sustrato espiritual, como habíamos dicho antes, para los conservadores, sino que vivían en los campesinos del momento, vivían en los que habían sido beneficiados por el Estatuto del Peón del 44.
Exactamente lo que iba a decir. Vos lo planteas muy claramente. Les mejora la situación a la población rural de abajo con el Estatuto del Peón.
Y entonces hay un número interesante de textos que lo que hacen es resucitar a Fierro y lo llevan a la Argentina peronista para que Fierro, ese personaje, siempre hablando de composiciones literarias, pudiese advertir los contrastes que había con esa época. Y otra cosa que el peronismo explotó mucho es un pasaje de la obra original de Hernández, un pasaje de Cruz que dice: y ha de rodar la bola que algún día ha de parar. Debe el gaucho aguantar hasta que lo trague el hoyo, o hasta que venga algún criollo en esta tierra a mandar.
¿Quién es ese criollo?
Uno de los tantos textos que se publicaron durante el primer peronismo, en 1951, Nicanor García Rodríguez, en el libro que se llamaba Perón, el vaticinio de Martín Fierro, cantaba algo más o menos así: más de una vez me acordaba, al verme en aquel destierro, de lo que nos decía Fierro cuando con dolor cantaba, y en sus versos proclama, para dejar de penar, que viniera a gobernar y poner fin al embrollo un auténtico criollo que se hiciera respetar. Y el criollo vaticinado por aquel gaucho llegó. Después que el pueblo vivió largos años ultrajado, hoy ya todo ha terminado por la titánica acción de tan ilustre varón que Martín Fierro anunciara y que se manifestara en el general Perón.
Hay una cuestión que vos decís, porque me parece que todo hay que decir. Que hablando de picardía, hay mucha picardía de Perón. Perón dice que sabe de memoria el Martín Fierro, lo repite varias veces, pero utiliza una frase varias veces que no existe, y así arrancás tu libro. ¿Cuál es?
Árbol que nace torcido nunca su tronco endereza. Perón se la atribuye a Fierro, ¿no?
Y no existe esa frase en el poema.
Nunca la dijo Fierro ni la dijo ninguno de los otros personajes, ¿no? Claro.
Es muy curioso,
¿eh? Y Perón la repite varias veces, ¿no? Para hacer la alusión de su criollidad y de su conocimiento, el Martín Fierro.
Es muy curioso eso, ¿eh?
Bueno, tanto insistió el peronismo en identificarse con Fierro y con el elemento genuinamente criollo, que por supuesto el antiperonismo tomó nota de eso, ¿no?
Ajá.
Y entonces, después del golpe de Estado que se autoproclamó como la Revolución Libertadora en pleno proceso de desperonización, también intentaron desperonizar al Martín Fierro. Y hay algunos folletos que son muy testimoniales, ¿no? No los leo ahora para no ahondar, pero ojalá que se los puedan encontrar en el libro, ¿no? Los consejos del viejo Vizpocho, haciendo alusión...
En vez de Vizcacha, claro.
En vez de Vizcacha, haciendo alusión a Perón. O resignificar la marcha peronista y debajo colocar los consejos de Martín Fierro a sus bisnietos, haciendo alusión a la tiranía de Perón. Incluso el libro negro de la segunda tiranía, como se titulaba, tenía un apartado que apuntaba a desligar, a desvincular la figura de Martín Fierro y la de Perón, haciendo alusión a lo que pensaría Hernández, ¿no?, en ese contexto.
Hay una cosa, por lo menos hay varias cosas que no se han podido del libro decir, pero esto es fantástico a propósito de... Me lo recuerda recién Diego, a propósito de los usos, que es lo de la marina. Tenemos, lo digo de manera grosera, un Martín Fierro marinero. Si hay algo que tiene que ver poco con el mar, es el paisano de nuestra pampa.
Poco realmente, ¿no? Pero en 1943, y está vinculado a Perón, porque este libro... Se tiraron 5.000 ejemplares, Atilio. Es un número muy significativo,
sí,
para,
claro,
la época. 5.000
sí,
ejemplares.
Claro.
Y este libro se encontraba en la biblioteca de Perón. El libro de Ricardo Luis Dillon, vicario de la Armada, que se titulaba Advertencias del gaucho Martín Fierro a los marineros de la Armada. En el capítulo 4 de Como dijo Martín Fierro, trato de analizar los usos institucionales de la obra, porque estoy convencido que el Martín Fierro a muchas de nosotras y nosotros nos ha llegado mediado por la escuela, por la iglesia o por las Fuerzas Armadas. Y este es un caso de mediación digno de explorar. ¿Qué tenía que hacer Fierro hablándole a los marineros sobre la vida en alta mar?
También y ahí sí le dedicas un espacio porque es muy importante. Pasa lo mismo con la escuela y la, este, las publicaciones de el círculo de suboficiales, ¿no es cierto?, del ejército.
Sí, para el ejército estudio la revista militar y la revista del suboficial, que eran la, los canales de comunicación que tenían directo con sus bases que formaban en su ideología. Y también la escuela, por supuesto, hay un trabajo bastante extenso de consultas sobre manuales de texto de diferentes épocas del siglo XX, de programas de estudio y de revistas de educación, como el Monitor de la Educación Común o como la revista Obra, que tratan de explorar un poco cómo pensaron, repensaron, leyeron, releyeron y en algunos casos muchos tergiversaron las voces de Martín Fierro en esos ámbitos.
Tenemos un mensaje de voz. A ver, Ezequiel, por favor.
Buenísimo el programa, buenísimo el entrevistado. La primera vez que lo escucho. Bueno, a Martín Fierro, para contrarrestar algunas partes que no nos gustan mucho, está una excursión a los indios ranqueles. También El alma del payador, de Rafael Obligado, y Don Segundo Sombra, no es de ese, tanto de ese tipo, pero bueno, y la verdad que a Martín Fierro lo utilizaron los oligarcas, siempre venía bien, antes el gaucho era un...
Muchas gracias, les recordamos, ya estamos en el estribo casi, pero que son 30 segundos nada más. Muchas gracias a la oyente, tenés segundos para decir lo que quieras.
Bueno, un poco me voy como muy contento con los mensajes de los oyentes, de las oyentes, porque aludieron a diferentes usos, así que efectivamente el tema circula, ¿no? Y quien se haya aproximado al poema no deja de pensar en esta serie de reflexiones que dispara, ¿no? Las contradicciones, las tensiones que atravesaron a la experiencia del gaucho, pero que también atravesaron a la trayectoria de la obra y del personaje más adelante, como en el siglo XX. Ojalá que la lectura del libro pueda seguir disparando nuevas preguntas y nuevas ideas en torno a eso.
Suerte, y te vamos a invitar seguido porque hemos tenido una audiencia ampliada, ¿eh? Y vos sos el responsable de eso. Muchas gracias.
No, gracias a vos, Atilio, te agradezco mucho por la oportunidad.
Nos vamos con un paisano, a mí me gusta decir más paisano que gaucho, de Carmen de Patagones. Murió demasiado pronto, se lo llevó el COVID. Ángel Echeleiner tocaba muy lindo la guitarra, la sigue tocando. Escuchen, Milonga del Viento. La última palabra la tiene Ezequiel. Gracias.
Sé hacer de un potro un caballo y de una guasca una soga y del silencio del campo el tranco de las milongas.